vamos a saludar a Eric Campos, que es presidente del Sindicato del Metro en Santiago y vicepresidente de comunicación de la CUT, la Central de los Trabajadores Histórica de Chile. Eric, mucho gusto. Mario Giorgi es mi nombre aquí en Argentina.
Hola, Mario. Buenas tardes.
¿Cómo está Chile? ¿Cómo está Santiago en esta jornada del jueves?
Hoy, bueno, hay una jornada permanente de protesta contra toda la política neoliberal que se ha venido implementando en Chile desde la vuelta a la democracia. El consenso de la élite en Chile fue neoliberal y por eso que Sudamérica y el Cono Sur particularmente siempre miraron a Chile como un ejemplo de convivencia social y de legitimidad social para el modelo neoliberal. Uh-huh. Eso, esa película que les contaron a todos, esa película no funcionó, tuvo un mal final y terminó lo que terminó, iniciando con esta pequeña chispa del alza de las tarifas del transporte público, pero que derivó a que hoy día la sociedad chilena haga a través de la movilización una demanda en cuanto a cambiar la lógica neoliberal de convivencia que tiene Chile. Cuando digo claro. Esto me refiero a la mercantilización de los derechos sociales que se ha hecho en Chile desde la vuelta a la democracia.
Sin duda, claro, una verdadera ficción que utilizaron incluso los líderes de otros países como modelo aspiracional al que había que llegar, ¿no? Y la verdad que estaba oculta durante tantos años una realidad de un Chile muy desigual diferencias que hoy afloraron y que, yo digo, felizmente afloraron si no fuera por la cantidad de personas que han perdido la vida, ¿no?
Sí, bueno, afloran porque, bueno, la gente a veces lo sabe, pero lo tiende a olvidar. Chile fue el primer laboratorio neoliberal, la única posibilidad de instalar este nivel de reformas privatizadoras fue en el marco de una dura dictadura. Recuerda tú que a partir del año 78 en Chile se empieza a primero implementar la reforma laboral, el plan laboral, que significó recortar todos los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras que habían acumulado desde la década, desde el 1910. Luego hay una mercantilización de los derechos sociales, en particular las pensiones, la salud, la educación. En Chile todos dicen que los muchachos no quieren comprarse casas porque lo atribuyen a una característica cultural de los millennials. Y el problema es que en Chile tenemos 1 millón de egresados del sistema universitario que están endeudados.
Claro. Sí, es una vieja discusión. Estás hablando con una radio universitaria y a nosotros siempre nos llama la atención desde la Argentina por qué durante tanto tiempo se ha discutido y no se había instalado un modelo de las características. Yo no entendía y todavía no es fácil de comprender que queda embargada prácticamente la mitad de su vida un estudiante que ha terminado su carrera y tiene que pagar el crédito con el que pudo hacerla, ¿no? Es algo increíble.
O sea, para que te hagas una idea, te voy a citar un caso personal. Yo acabo de hacer un posgrado de 2 años que me costó cerca de $8,000. Uh-huh. $8,000 de costo por una carrera puede llegar a costar fácilmente $1,000 mensuales. Entre los 500 y $1,000 mensuales, un chico tiene que pagar para poder estudiar en una carrera universitaria que seguramente además, cuando la obtenga, no le va a otorgar el beneficio, el bienestar que el modelo te ofrece.
Claro.
En Chile, para que quienes nos escuchan, el 90% de la población gana menos de $1,100.
Claro, perfecto. Esa es la estimación. Eric, en el escenario de la compleja situación, pero que aflora hoy, hay muchísimas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, sobre todo el maltrato de niñas, adolescentes y mujeres. Mujeres que fueron desnudadas en procedimientos policiales, ¿eso ha parado, se está conteniendo o sigue este riesgo de violencia?
Hubo una primera etapa de mucha represión policial y militar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una agencia estatal, da cuenta de 5 asesinados por parte de los agentes del Estado. Sin embargo, sabemos que esa cifra supera las 20 personas asesinadas, van más de 140 personas heridas. También hemos escuchado denuncias sobre vejaciones sexuales. Felizmente la prensa, felizmente los organismos internacionales, felizmente también los parlamentos extranjeros están poniendo su foco en Chile. Piñera es una mala copia de Pinochet. Piñera señaló que estábamos en una guerra, y acá la única guerra, aquí no hay guerra, acá hay una movilización de un pueblo contra el paquete neoliberal que se ha implementado en Chile desde hace 30 años. La población ha hecho miles de registros, en cientos de registros en redes sociales. Hay una última acusación donde policías utilizaron como espacio o centro de detención ilegal y de tortura una estación del metro que está siendo investigada. Por lo tanto, acá los hechos que están ocurriendo es de máxima gravedad. Yo quiero aprovechar de agradecer las distintas muestras de solidaridad del pueblo argentino a través de la CTA de Hugo Yasky, la CTA Autónoma, a través de Beto Peanelli, el presidente del subte, de los trabajadores del subte de Buenos Aires, de miles y miles y millones de compañeros argentinos que saben de lo que se trata cuando los militares salen a la calle.
Sin duda tenemos, y los más veteranos tenemos el cuero ya curtido de esos dolores que desgraciadamente han vivido y corren riesgos, como vemos, de vivir en nuestros países. Eric, ojalá se pueda pacificar esto, ojalá que además salga algún nuevo liderazgo. Los trabajadores tienen allí un rol extraordinario, ¿no? Porque son los que tienen contacto con la realidad, se han formado en este tiempo, así que uno espera que se pueda primero lograr la paz y buscar un camino un poco más equitativo, un poco más justo para todos los chilenos.
Sí, nosotros hemos, hasta el día de ayer eran movilizaciones masivas, sin mucha conducción. Ayer la Central Unitaria de Trabajadores hizo un llamado a movilizarse, aparecieron las banderas, los lienzos y las demandas. Nosotros estamos solicitando un pliego laboral que reponga cuestiones que son del mundo civilizado, que a ustedes les van a parecer raro, pero nosotros creemos que es tiempo de reponer la negociación colectiva por rama o por sector, como ustedes bien la conocen.
Sí.
Eso mejora y permite distribuir riqueza. Tenemos que aumentar el salario mínimo, lo vamos a exigir que se fije en una línea de los 500.000 pesos líquidos, que son cerca de $900, para que se hagan una idea. Está también el tema de las pensiones. Las pensiones tienen que igualarse, las más bajas, al salario mínimo. Los viejos tienen que elegir entre comer o comprar los remedios. Y finalmente,
sí.
El mundo social, el mundo político ha convocado un nuevo pacto social. Bueno, aquí y en China, un nuevo pacto social es una nueva constitución política. No puede ser que el pacto social actual, que fracasó, esté todavía definido por la construcción jurídica de la dictadura militar.
Claro, ese es un dato que no se toma en cuenta cuando uno transfiere la información, y efectivamente Chile ha vivido con la constitución de la dictadura todo este tiempo de recuperación de la democracia. Es un dato muy curioso, ¿no? Aquí termina un proceso neoliberal, en la Argentina el domingo se vota, y esta descripción que estás haciendo también se ha vivido acá en estos 4 años de experiencia neoliberal que teníamos bastante olvidada, pero que, bueno, por obra y gracia del voto popular, esta vez la derecha regresa y deja también eso. Aquí también los ancianos deciden entre comer o comprar el medicamento, pagar la tarifa de luz. Es una copia de lo que ha pasado en toda la región, ¿no? Ha pasado en Ecuador estos días, así que, bueno, hacemos fuerza para que reaparezca esa posibilidad de manejarse en un Estado de Derecho distinto, ¿no?
Sí, bueno, yo quiero agradecer nuevamente todos los llamados de solidaridad. Efectivamente, el camino del Cono Sur, el camino desde Latinoamérica, no es el neoliberalismo. Acá también los partidos progresistas, los partidos de izquierda, tienen que hacer una autocrítica profunda, dado que gobernaron mucho tiempo con medidas parche, con medidas que, si bien restringían los alcances del neoliberalismo, no cuestionaban su lógica y su estructuración, particularmente en el marco de los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y el derecho al trabajo.
Gracias, Eric. Un abrazo y, bueno, nuestra solidaridad ratificada, como cada día.
Gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Eric Campos, presidente del Sindicato del Metro.